Tenemos en la línea al maestro Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, porque además de, bueno, pues esto que es la estrategia mediática, pues también hay, sin lugar a dudas, también estrategias jurídicas, sobre todo con esto, el tramo 5 del Tren Maya. Gustavo, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Hola Gaby, buenos días, un gusto estar nuevamente contigo y con todo tu auditorio.
Gracias, igualmente gusto tenerte por acá, Gustavo. Otra vez, y si nos pudieras explicar entonces, este tramo 5 del Tren Maya, las afectaciones ambientales, reiteramos, aquí hemos hablado mucho de lo que ha significado la destrucción de la selva, las implicaciones, pero si también tú nos puedes resumir un poco, ¿cuáles son las afectaciones ambientales que están viendo por este tramo 5?
Sí, con muchísimo gusto, y nada más quisiera hacer un reconocimiento a esta campaña ciudadana, pública, legítima, dentro del marco de la ley, que obviamente lo que está tratando es de velar por el capital natural, en este caso el estado de Quintana Roo.
Así es.
Y que por ningún motivo es una campaña que esté pagada, financiada, soportada por nadie en lo particular, sino que es netamente, y reitero, genuinamente ciudadana, y hay que apoyarla con toda la fuerza, porque tienen la razón. Y desde el punto de vista jurídico, hay que decir que es uno de los temas, diría yo, más fundamentales. ¿Por qué? Porque tenemos un marco jurídico ambiental, tenemos la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que en su artículo 28 al 35 establece un instrumento de política ambiental que se llama la evaluación del impacto ambiental. Y ahí se establece que proyectos como el que estamos hablando se tienen que someter, no es opcional, se tienen que someter al procedimiento de la evaluación del impacto ambiental, y además se tienen que someter el proyecto en su conjunto. El artículo 30 de la ley habla de la obra o actividad de que se trate, y el tercer párrafo habla de la obra o actividad respectiva. No habla de trazos, no habla de tramos, ¿no?, sino que habla del proyecto en su conjunto. Aquí lo que hicieron es que segmentaron el proyecto para propósitos de impacto ambiental, para poder evitar dar a conocer los impactos sinérgicos y acumulativos, y entonces sometieron a evaluación de impacto ambiental por tramos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en el caso del tramo 5, no existe autorización en materia de impacto ambiental, okay. No tienen un resolutivo favorable en materia de impacto ambiental, y tampoco tienen un cambio de uso de suelo en terrenos forestales, que también lo mandata la ley en México. Entonces, ya desde esos dos puntos de vista, estamos en falta, estamos en irregularidad. ¿Por qué? Reitero, porque no se cuenta con el permiso, no se tiene la autorización respectiva para poder ir adelante con un proyecto de esta naturaleza. Pero si esto no fuera suficiente, Gaby, hay que también establecer que en la región aplican o están en vigor programas municipales de desarrollo urbano. Como tú y el auditorio sabe, los municipios establecen los usos de suelo a nivel local para ver qué se puede y qué no se puede hacer dentro de su territorio. Entonces, en este caso, habría que ver la compatibilidad de un proyecto como este o de un tramo como este con los usos de suelo locales, para ver si en efecto empata, para ver si en efecto es compatible con los mismos. Claro, yeah. Y también tenemos otros instrumentos legales que hay que cumplir, como por ejemplo los ordenamientos ecológicos del territorio. En la región Cancún-Tulum hay ordenamientos ecológicos del territorio que están vigentes, y estos ordenamientos son importantes porque lo que establecen son densidades. Se dicen qué alturas, cuántos cuartos por hectárea, etcétera. Entonces, hay que respetar, reitero, los ordenamientos ecológicos del territorio, y también hay que tomar en cuenta dos aspectos más, si me permite.
Claro,
el
claro.
Primero tiene que ver con las áreas naturales protegidas, federales y estatales, que haya a nivel de la región. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay decretos presidenciales o decretos a nivel de los gobiernos de los estados que establecen áreas que están sujetas a un régimen legal de protección, y entonces un proyecto como este tendría que ser acorde con un decreto, en este caso si es federal, presidencial, de un área protegida y con su plan de manejo respectivo que establece las limitaciones y las reglas administrativas a las que se tiene que someter cualquier actividad dentro de un área protegida. Y finalmente está el tema que tiene que ver que hay que asegurar que las especies de flora y fauna que los ecosistemas que están en la región estén debidamente resguardados. En la zona hay muchas plantas, hay muchos animales que están amenazados y que están en peligro de extinción, y hay que asegurar que no se pongan en riesgo. Y todo esto lo cerramos, digamos, con la parte de que se debe de garantizar una verdadera participación social en lo que tiene que ver con, por ejemplo, la consulta pública o la reunión pública de información que puede darse en materia de impacto ambiental. Es decir, hay mecanismos de consulta ya contemplados en el régimen jurídico ambiental y hay que ponerlos en práctica para que la sociedad se manifieste al respecto.
Estamos hablando con Gustavo Alanís, el director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Gustavo, te saluda Javier Risco. Buenos días. Es común, es una práctica común en este país que empiecen las construcciones de estas obras, tal vez algunas mega obras, otras no tan grandes, sin la evaluación del impacto ambiental, que sea tan laxo esto.
No, Javier, completamente no. Lo que pasa es que para efectos de esta administración federal, el instrumento de impacto ambiental, de solicitar una autorización en materia de impacto ambiental, ha sido un estorbo. Ha sido algo que les molesta, que lo ven como algo conflictivo para efectos de ellos. Y lo que han tratado de hacer es básicamente minimizarlo, ¿no? Tratar de verlo como un simple trámite, cuando en realidad tanto los públicos como los privados a nivel nacional se tienen que someter al procedimiento de impacto ambiental, porque así lo dice el artículo 28 de la Ley Ambiental Federal, ¿no? Dice que es previo al inicio de la obra o actividad. Entonces no es opcional el que si lo hago o no lo hago. Y por eso es que se emitió este decreto presidencial de noviembre pasado, sí, donde se dice que si no me responden en 5 días, podré ir adelante y en el año siguiente, pues ya que me digan si puedo o no puedo, ¿no? Por eso es tan grave un decreto de esa naturaleza, porque estos proyectos, para poder llevarse a cabo, sí, tienen que hacer lo que la ley llama un manifiesto de impacto ambiental, sí, que es el estudio que hace el promovente, uh-huh, el que quiere llevar a cabo el proyecto, para efectos de que teniendo ese manifiesto de impacto ambiental, entonces sí ya el proyecto se somete a la evaluación, uh-huh, de la Secretaría, la cual tiene en principio 60 días para evaluar, pero si te piden información adicional, que muchas veces sucede porque no presentaste la información de manera completa, entonces el término para evaluar se puede suspender hasta por 60 más, es decir, se pueden ir a 120. Pero también la ley dice que si por las dimensiones y la complejidad de la obra la autoridad requiere de más tiempo, podrá tener 60 días más. Es decir, nos podemos ir a 180 días porque en efecto la autoridad requiere de un tiempo suficiente para poder evaluar de manera integral los posibles impactos que pueda haber al ambiente, y de ser el caso de que la autoridad diga que la obra puede ir adelante, le va a imponer normalmente una serie de condicionantes, claro, para que antes, durante y después se vayan cumpliendo y se garantice en todo momento que el impacto ambiental va a ser, en su caso, el menor posible.
Okay. Gustavo, nos escribe por acá Luis Zambrano, le mandamos un abrazo. Porque ahorita estamos hablando sobre todo del tramo 5 y nos dice, pregúntenle a Gustavo Lanís si se hicieron evaluaciones de impacto ambiental en los otros tramos, porque muchas personas también nos están preguntando por qué específicamente el tramo 5, Gustavo.
Sí, gracias, Gaby, y un saludo, por supuesto, para Luis, y un reconocimiento por el trabajo que hace en estos temas ambientales. Sí, hubo evaluaciones de impacto ambiental, sí se sometieron los manifiestos respectivos, y por eso hablaba yo, Gabriela, de la segmentación del proyecto, ¿no? Uh-huh. Porque justo lo que dice la ley es que se tiene que someter el proyecto en su conjunto, en su integralidad, y eso es algo que no sucedió aquí. Yeah. Y reitero, se fragmentan los proyectos para propósitos de impacto ambiental para poder no dar a conocer lo que se conoce como los impactos sinérgicos y acumulativos, porque no es lo mismo evaluar una manzana que una bolsa de manzanas, ¿no? Sí. Porque no pesa lo mismo una manzana que 20 manzanas, ¿no?
Sí, pues sí. Claro, a ver, Gustavo, parecería, perdón, que tienen de su lado a la ley, o al menos como una estrategia jurídica, parecería que vaya, todo favorece para detener particularmente este tramo 5. ¿Qué están encontrándose ustedes? ¿Por qué no se detiene
están viendo que, de acuerdo a manera, en el camino legal se está complicando la situación. ¿Qué sucede? ¿Por qué no se detiene, Gustavo?
Sí, haces una excelente pregunta, Risco. Dos cosas o tres cosas. La primera es que se han presentado ya varias denuncias populares con fundamento en el artículo 189 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, conocida como la PROFEPA, que es la encargada de vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental a nivel federal. El problema que tenemos aquí es que la PROFEPA depende del Ejecutivo Federal y me parece que se pone a la procuradora, en este caso, a Blanca Alicia Mendoza, en una situación complicada porque no la ubico diciéndole a su jefe que no puede llevar a cabo el proyecto porque no tiene la autorización en materia de impacto ambiental. Entonces hay un conflicto de interés ahí porque la PROFEPA está maniatada en función de que es un proyecto del sector público al cual ellos pertenecen. En segundo lugar, decir que ha habido muchos juicios que se han interpuesto en los últimos meses y ha habido una dilación enorme en el Poder Judicial. Ha habido un rebote de pasar el caso de aquí a Campeche y de Campeche a Yucatán y se han ido turnando la bolita y no han querido resolver. Afortunadamente ya están concentrados todos los casos en Yucatán y además decir que en estos días se han interpuesto ya nuevos amparos ambientales y se van a imponer también, se van a interponer también amparos desde el punto de vista de patrimonio arqueológico por todo el tema de las cavernas, de los cenotes, de los ríos subterráneos. Y también reiterar, Risco, Gaby, que hay un tema que Gema mencionó de alguna manera, pero hay que reiterarlo fuertemente, y que es el tipo de suelo que hay sí, en la claro. península de Yucatán. Sí. Porque el suelo es se llama un suelo kárstico, que es un suelo muy poroso y que permite fácilmente la filtración del agua, y eso reblandece la tierra. En consecuencia, tener infraestructura de peso como la del Tren Maya podría colapsar con cierta facilidad. Entonces, por eso también se llama la atención, porque no es solo un tema ambiental y de seguridad, sino también de protección civil.
Rápidamente, Gustavo, pues nos tenemos que ir ya al corte, pero acaba de decir el presidente hace unos minutos, dice, no hay destrucción de la selva, dice, es una brecha, cuando mucho de 50 kilómetros de los 1500, y no es Monte Alto, no es selva, es un acagual que es distinto, pero ellos no distinguen sobre esto, dice, pero a cambio de eso, porque tenemos que hacer la brecha para hacer el camellón y poner las vías, dice, a cambio de eso estamos sembrando en toda la ruta del Tren Maya 200,000 hectáreas de árboles, ya quedamos con el secretario que en los 1500 kilómetros del tren van a sembrarse hileras de árboles que dan flor como el guayacán, el maculín, el flaboyán, toda la ruta del tren y se está reforestando. Además de eso, se están creando 3 parques naturales, uno en Tulum de más de 1,000 hectáreas. Esto lo acaba de decir literal mientras tú hablabas, Gustavo.
Sí, pues mira, Gaby, yo siempre he sido muy respetuoso de los presidentes de la República y particularmente de la institución presidencial, pero en este caso hay que decir que no corresponde a la realidad lo que menciona el señor presidente, porque una cosa es abrir una brecha y otra cosa es abrir o ver las imágenes que hemos visto de este tramo 5 que se está proponiendo, que no tiene nada que ver con una brecha, sino que son metros y metros y metros y kilómetros, donde está completamente demostrado y probado a través de los videos que lo que hicieron fue desmontar vegetación natural que no tiene que ver necesariamente o solo con los acaguales. Claro. Puede haber acagual, pero va mucho más allá de eso. Y reitero, creo que los videos hablan por sí solos y desmienten fuertemente lo que acaba de decir el presidente de la República.
Gustavo, pues seguimos con el tema, los micrófonos abiertos y gracias nuevamente por estos minutos. Te mandamos un abrazo.
Con mucho gusto estar siempre con ustedes. Buenos días para todos.
Un abrazo. Muchísimas grande. Gracias. Gustavo. Es el maestro Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Ahora sí que así las cosas.